Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Buenos días, bienvenidos al programa Voces y Regiones, iniciativa del Ministerio del Interior con el apoyo de la emisora LAUD 90.4 FM de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Este programa será presentado por Marta López y Clemencia López, veedoras ciudadanas del municipio de Cajicá, Cundinamarca, así como integrantes de la Agenda Ciudadana del Control Fiscal Participativo coordinado por la Contraloría General de la Nación. Bienvenidos.
A partir del día de hoy inicia el programa Voces y Regiones. El ministro del Interior, Fernando Carrillo Flores, les da la bienvenida.
Muy buenos días. A partir de hoy, el Ministerio del Interior abre este espacio radial de participación ciudadana, Voces y Regiones, un programa que acoge la expresión de las regiones. Este es un espacio radial hecho desde las comunidades y para las comunidades que destaca fundamentalmente las actividades de participación de la ciudadanía. Una valiosa oportunidad para promover la participación ciudadana. Compromiso de este ministerio, el Ministerio de las Regiones, con el apoyo de la red de radios universitarias y de radios comunitarias de los 32 departamentos del país. Voces y Regiones promueve la construcción de sentido común, exalta el tejido social, el entramado cultural y fortalece sobre todo la construcción de la paz. Es un espacio informativo hecho de manera responsable y construido desde la voz de los líderes sociales organizados y la ciudadanía en general. Este espacio promueve además los derechos de las comunidades y reconoce sobre todo la diversidad y las acciones que las minorías realizan para promover la convivencia pacífica. Como ministro del Interior, los invito a participar de manera muy activa en el fortalecimiento de este espacio, un espacio hecho desde las comunidades y para las comunidades. Bienvenidos a Voces y Regiones.
Y Marta, ahí te preguntamos, ¿quién es nuestro invitado de hoy?
Para esta ocasión tenemos como invitado al ingeniero Pablo Carrizosa, que es veedor del municipio de Subachoque y también se encuentra en la veeduría de la Contraloría. Es actualmente vicepresidente de la Junta Directiva de ASO Casablanca de Subachoque. Es un líder comprometido con el medio ambiente. Ingeniero, ¿qué gestión ha realizado en Subachoque?
Buenos días a todo el equipo de trabajo. Buenos días. La cordial invitación que nos hace la UD de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bueno, el tema de la participación ciudadana, particularmente mío, arranca en el año 2007, porque estando en una asamblea de asociados del acueducto veredal que tenemos en Subachoque, que se llama ASO Casablanca, levanté la mano para hablar de un balance y me escogieron de presidente del acueducto y ahí arranca. Y quizás la gran enseñanza que nos queda acá es que uno tiene, cuando aparecen este tipo de oportunidades, dos actitudes posibles ante la vida. Una es decir, qué pereza que me tocó esto y me va a quitar mucho de mi tiempo y ahora qué voy a hacer. O decir, vamos a aportar un grano de arena para cambiar este país. Y esa fue la decisión que tomé.
Nos comenta que Subachoque están haciendo transformación de los orgánicos. Quisiera que nos comentara un poquito cómo es el proceso.
Bueno, la idea es que, como sucedió con los acueductos veredales, y me voy a salir un poquito de la pregunta que me haces porque me parece importante contextualizar a los oyentes, Subachoque tiene 17 veredas y tiene 19 acueductos veredales. Todos tienen, el que menos años tiene 30 años de edad, y hay de 50 hasta 30, y los acueductos nacen porque no, la gente en el campo no tiene agua potable. Entonces, lo interesante acá es cómo las diferentes comunidades se organizan en torno a un problema, y es queremos tener agua potable, y logran hacer estas entidades que pues lo han hecho, han resuelto la problemática. Y ha sido pues muy interesante todo el desarrollo. Hoy en día se presenta un tema muy similar, es, oiga, en las veredas no nos recogen, no tenemos servicio de aseo. uno acá en Bogotá sale, deja la basura en la puerta de la casa y pasa un camión y le recoge la basura. O una volqueta, ya no se sabe muy bien cómo es eso. El caso es que allá no hay quien le recoja la basura. Y como los acueductos tienen en su genética, en su ADN, resolver los problemas, cuando no se los pueden resolver, pues decidimos convocar a la comunidad y tratar de resolver el problema. Para entrar a resolverlo, pues lo primero que hay que mirar es qué es basura. Y encontramos que en el área rural, el 65% de las basuras son orgánicas. El 30% de las basuras son inorgánicas y el 5% son desechos de baños que no son ni lo uno ni lo otro. Cuando uno está en el campo y sabemos que las basuras orgánicas se pueden, mediante un proceso que se llama compostaje, volver abonos, pues uno dice, ¿para qué vamos a sacar las basuras de los predios rurales si es allá donde se necesitan? Entonces, lo que se hizo fue empezar a enseñarle a la gente a usar los diferentes métodos de compostaje que existen. Está la caneca que usa el sistema de Bokashi con EM, que no sé si ustedes lo habrán oído mencionar. Está la lombricultura, está el compostaje en pilas. Y bueno, nos podemos quedar hablando de bastantes métodos, pero quizás el que utilizamos es el de la caneca, porque nos permite compostar los residuos de la cocina, están a la mano. Y es así que hoy en día nuestra vereda viene transformando sus desechos orgánicos en composto. Eso pues ya da pie para muchas más cosas. Entonces, si ya tenemos abono y nos empieza a salir tal cantidad de abono, entonces ahora, ¿qué hacemos con el abono? Entonces ya se acabó ya le echó a las matas, ya le echó a los árboles, entonces ahora, ¿a qué más le echamos? Entonces dijimos, pues hagamos un programa de huertas orgánicas, y arrancamos el programa de huertas orgánicas. Ya tenemos algunos personas técnicas, ingenieros agrónomos que nos han venido a enseñar. Y el tema es muy interesante.
¿Ya están aplicando el cultivo en las residencias?
Los diferentes predios están en este momento ya volviendo compost sus residuos orgánicos, y aquellos que desean hacer huertas orgánicas, porque hay que aclarar que eso no es para todo el mundo, lo están haciendo, y entonces ya nos estamos organizando en una fundación para manejar ya todo el problema de lo que usted produzca, cómo se puede empezar a comercializar. Desde el punto de vista de inorgánicos, esta es la segunda fase del programa. Entonces ya estamos hablando con expertos en reciclaje que nos vengan a enseñar, y estamos ya hablando con algunos recicladores del mismo área de Suachoque para que nos vengan a recibir las basuras. Entonces el tema ha sido interesante, porque en lugar de pagar en este momento por una factura o en una factura el servicio mensual del aseo, que como digo no se estaba cumpliendo, ahora lo que estamos logrando es que nos paguen por entregar las basuras inorgánicas clasificadas. Es decir, vimos que uno con las basuras unas puede volver dinero. Entonces el compost pues se vuelve verduras que se pueden vender, y los inorgánicos pues nos pagan por entregar los clasificados. Entonces fíjense cómo un problema que era que no nos recibían, hoy en día le hemos dado un trasfondo completo, le hemos dado la vuelta, y hoy en día generamos dinero con las basuras.
Con este testimonio nos damos cuenta que la comunidad, teniendo una necesidad, y si se reúnen, logran proyectos interesantes mejorando el medio ambiente, su bienestar, se están apropiando y concientizando de una problemática.
Y me parece importante este proceso, porque es dar un ejemplo de que los ciudadanos estaban acostumbrados a que los entes territoriales, las alcaldías, les resolvieran los problemas. Es solo una cuestión de iniciativa ciudadana con ganas de mejorar las condiciones de vida de toda una comunidad.
Acá en ese punto que comenta Clemencia y que comenta Marta, me parece que está la clave de todo este asunto. Marta hablaba del tema del medio ambiente. Fíjense ustedes cómo del 100% de basuras que tradicionalmente irían al relleno de Mondoñedo, que es el que le corresponde a Subachoque, solamente va a ir el 5%, que son los desechos de baños. Fíjense cómo la comunidad se organiza y dice: queremos resolver esto, y lo pueden resolver. Y digo que es la clave, porque si estos procesos, que por demás no tienen costo o son autogestionados, es decir, la misma comunidad puede conseguir los recursos o montar sistemas, o como es un acueducto que genera recursos, puede hacer estos procesos sin necesidad de que tenga que recurrirse a las entidades, podemos llamarlas territoriales. Si esto se replica en Colombia, ustedes se imaginan que nosotros cambiamos Colombia. De manera que esto es realmente la clave.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los domingos a las 9 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Regresamos a nuestro programa Voces y Regiones. En este momento vamos a escuchar la cápsula informativa de la Misión de Observación Electoral MOE.
Todo colombiano sabe.
Y va uno. Y van dos. Y van... No, no, no. En Colombia, el presidente solo se puede reelegir una vez. ¿Qué es la reelección presidencial?
La reelección es la posibilidad que tiene el presidente de la República para presentarse como candidato a la presidencia por un nuevo periodo de 4 años. Esta posibilidad genera que el presidente, como cabeza de uno de los órganos del Estado, tenga a su disposición una serie de recursos y facultades que pueden favorecer su campaña a la presidencia.
Claro, tiene toda la plata, todo el personal, todos los contratos. Así cualquiera gana.
No es tan así. Mira, existe una ley de garantías que busca que todos los candidatos estén en las mismas condiciones. Por ejemplo, el presidente debe decirnos a todos los colombianos que quiere reelegirse mínimo 6 meses antes de la primera vuelta. Desde ese momento, él no puede, óyeme bien, no puede utilizar recursos públicos, imágenes o bienes del Estado en su campaña presidencial, ni asistir a la inauguración de obras públicas.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
Es decir, que si se inaugura un acueducto, por ejemplo, ¿el presidente no puede ir?
Exactamente, él no puede usar recursos destinados a obras públicas para financiar su campaña. De hecho, tampoco puede aumentar los recursos públicos destinados a la publicidad del Estado.
¿Y qué pasa con la contratación del Estado? Por ahí se mueve mucha plata.
Durante 4 meses antes de la elección, se suspende toda la contratación que no se realice por licitación o concurso del Estado.
Igual el presidente en campaña tiene mucha ventaja, porque del Estado dependen muchas personas que no van a votar en contra de quien les da trabajo.
Claro. Por eso la ley va más allá y exige iguales condiciones en el acceso a los medios de comunicación para todos los candidatos y las posibilidades de controvertir las declaraciones presidenciales. En cuanto a los empleados del Estado, no pueden presionar a sus subalternos para que respalden a un candidato ni difundir propaganda política por medios oficiales, ni favorecer a un empleado que respalde a su candidato o influir de alguna manera en la intención de voto de los ciudadanos. Y finalmente, y súper importante para los alcaldes y gobernadores, se congela la nómina del departamento y municipio 4 meses antes de la elección. Ojo, 4 meses antes.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Una cosa que me interesa del ingeniero es, comenta que es veedor de Subachoque. ¿Qué proceso está liderando ahorita?
Bueno, ¿por qué nos hacemos veedores en Subachoque? Aquí en este caso no es que haya levantado la mano para hablar de un balance, sino que desempolvaron, porque esa es la palabra, en el año 2011, en agosto, una resolución que hoy en día tiene 36 años de hecha, que es la resolución número 076 del año 77. Esta resolución dice que la cuenca alta del río Bogotá, por encima del Salto Tequendama, por arriba de 2.650 metros sobre el nivel del mar, todas esas tierras son consideradas reserva forestal y tiene un, o sea, el nombre es reserva forestal, el apellido es protectora productora. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que está viviendo en esos terrenos solamente puede sembrar árboles y contemplarlos. No pueden hacer nada más, no pueden construir una casa, no pueden tener viviendas. Si sus hijos se casaron y van a tener una vivienda, a construirla en su mismo parcela, no lo pueden hacer. De manera que esto es muy grave, digamos, para las poblaciones que tienen que vivir eso. Por supuesto que todos estamos muy conscientes del tema del medio ambiente y todos estamos conscientes de que tenemos que cuidarlo, pero también tenemos que ser conscientes de que hay gente viviendo ahí. El municipio de Subachoque solamente lo cogió en un 82% de su territorio. Hay municipios como, por ejemplo, Anapoima, que lo coge en el 0,5% de su territorio. Pues Anapoima, la verdad, no se preocupa mucho por esto. Pero cuando usted lo coge en el 82% y usted el 30 de septiembre se acuesta, del 2011 se acuesta a dormir con unas condiciones, y el 1 de octubre se levanta, usted que ya no puede volver a construir, pues usted tiene que pensar qué hace toda la gente que vive de la construcción. Nosotros a esa gente la desplazamos, la mandamos por otra parte. ¿Qué hacen? Subachoque es un municipio que en el año 2000 declaró que era un municipio verde. Están todos invitados a ir porque realmente consideramos que es una joya de Cundinamarca. Allá ustedes no van a ver cultivos bajo invernadero, no van a ver industrias. Lo único que van a ver son vacas y cultivos de papa mayormente. La gente vive de eso. Entonces, que usted le digan de la noche a la mañana, usted ya no puede volver a hacer su actividad, ¿usted qué hace?
Creo importante lo que acaba de decir el ingeniero, desde el punto de vista que estaríamos haciendo un reconocimiento a Subachoque como un municipio en el cual se respeta el medio ambiente, que mantiene las fuentes de agua. Y creo que una de las alternativas cuando el gobierno nacional dicta leyes, también debe darle a los habitantes las opciones productivas sin afectar el medio ambiente. Y creo que en esta resolución solo se pensó en protección del medio ambiente, pero sin pensar en cómo se afectaba a los ciudadanos con esta resolución.
Bueno, hablando concretamente de la resolución, el tema es paradójico. Se pensaba en el año 77 que se iba a conservar el medio ambiente. Pero digo que es paradójico porque a raíz de esto el Ministerio de Ambiente le solicitó al Instituto, a la CAR, perdón, y la CAR a su vez subcontrató con el Instituto Humboldt un estudio de esa resolución donde mira los aspectos biológicos de conservación y mira los aspectos socioeconómicos. Les voy a dar así rapidito un brochazo de lo que dijo básicamente en el tema socioeconómico. Esta resolución coge 44 municipios. De esos 44 municipios tienen contenidos esos 44 municipios, incluido Bogotá, a 9 millones de habitantes. Es decir, la quinta parte de la población colombiana está metida en ese territorio. Pero más grave todavía, porque la tercera parte de la comida que consume Colombia se produce en esa zona. Y alguien de la CAR mencionaba que el 27% del PIB está en esa zona. Entonces, es muy grave cualquier reglamentación que se haga, porque estamos tocando unos números muy, muy importantes a nivel, digamos, de estabilidad de alimentaria durante la población.
Ingeniero, muy interesante todos sus aportes, pero el tiempo es muy corto. Queríamos agradecerle su asistencia. Queremos más adelante invitarlo, porque nos damos cuenta que la ciudadanía puede mejorar en los procesos de una comunidad, de un bienestar del medio ambiente.
Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a la gente de la UD, a Clemencia y a Marta, y estamos pues a su disposición cuando lo requieran necesario volver acá, vendríamos encantados.
Gracias, ingeniero.
Al escuchar al ingeniero Carrizosa, concluimos que lo único que necesitamos como ciudadanos es empoderarnos de nuestras problemáticas, no dejar que otros, esperar que otros resuelvan nuestras inquietudes, y podemos generar, como vemos, con una iniciativa netamente de proveer agua, encontramos también posibilidades de suministro de agua, de manejo de los residuos sólidos y de muchas otras iniciativas ciudadanas. Felicitaciones a estos ciudadanos que tomaron la decisión de hacer una mejor Colombia. Ya volvemos.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los domingos a las 9 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Nuestro segundo invitado es Andrés Duarte. Es coordinador de la Oficina de Juventudes de Cajicá. Andrés, quisiéramos saber cuál es la experiencia que has, de qué actividades has hecho allá en Cajicá con la juventud.
Pues dentro del plan de desarrollo quedaron varias metas. Dentro de las metas que quedaron fue una de las más grandes, pues es crear la política y poner en funcionamiento la política pública de juventud. Y algo muy importante para nosotros es preparar a los jóvenes y capacitarlos en el proceso de formación en liderazgo. Para ese proceso nosotros este año ya vamos en la segunda escuela de liderazgo juvenil con una organización que se llama Line Producciones. Y la idea es que pues ya tenemos jóvenes formados, los muchachos estando participando del año pasado pues ya están participando en procesos dentro del municipio, y ahorita pues venimos este año con los muchachos estando participando del año pasado pues con todo el proceso de la publicación de un periódico que van a publicar los muchachos, que se llama Revolucionando, que es un proceso de ellos mismos, que ellos mismos quieren empezar a vincular a otros jóvenes en los procesos de participación. Y estando participando de este año 2013, pues tiene algo en particular, que es que vamos a apoyar una iniciativa de estando participando.
¿Cuántos jóvenes tienes en este momento en ese proceso?
En el proceso, aproximadamente dentro de la Oficina de Juventud, están participando más o menos 80 jóvenes en diferentes procesos. Ando participando el año pasado 2012, ando participando 2013, otros procesos de participación con la gobernación de Cundinamarca, igual que son jóvenes constructores de paz, estamos ahí dentro de los procesos.
¿Las edades promedios de los muchachos es de...?
Las edades promedios, pues cumpliendo la ley, y bien juiciosos en cumplimiento de la ley, pues estamos entre las edades de los 14 a los 28 años de edad, según la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil.
Andrés, queremos agradecer tus aportes. Más adelante te vamos a tener en cuenta. Lo que pasa es que el tiempo es muy corto, pero es muy interesante la gestión que estás realizando, ¿sí?
Sí,
agradecemos tu colaboración. Muy amable, Andrés.
Vale, muchísimas gracias.
No, a ti, gracias.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los domingos a las 9 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Bueno, nuestra tercera invitada es Odemaris Lorza Toquica. Ella es una trabajadora social que trabaja en el municipio de Cajicá. Odemaris, quisiéramos saber que si es importante los procesos de participación y por qué.
Bueno, la participación de la comunidad y de la ciudadanía en general en los procesos de ejecución de políticas públicas es de suprema importancia, porque contribuyen a que esa política pública tenga justamente respuesta por parte de la comunidad, ya que las acciones en planes, programas, proyectos sean más eficientes. Eso dijéramos en términos generales. Ahora, ¿qué se requiere para que se dé la participación de la comunidad en estos procesos? En una cultura donde la participación es mínima, donde no estamos educados para la participación, se requiere promover, inclusive por parte de las instancias estatales, procesos de educación a la comunidad para la participación, que incluiría la sensibilización, la información, no solamente en lo que se refiere a la participación, sino a los temas concretos en los que se quiere promover esa participación, porque la comunidad y la ciudadanía sin información no sabe ni en qué participar, ni cómo hacerlo, ni para qué le sirve.
O sea, que hay desconocimiento.
Ese proceso de educación y de sensibilización a la gente, a la comunidad, es muy, muy importante, si no. Y por otro lado, pues la voluntad política de quienes orientan esa política pública, ¿no?
Odemaris, queremos, señora, agradecer tu participación.
Todos estos esfuerzos que hacen ustedes por hablar del tema de la participación, pues tengan eco en nuestra ciudadanía. Porque finalmente de eso se trata, que cada vez la ciudadanía y la comunidad se empodere aún más de los aspectos que le atañen, ¿no? No solamente es esperar a que el Estado haga todo por nosotros, sino que nosotros tenemos también el deber y la responsabilidad de involucrarnos participativamente a la ejecución de políticas públicas.
De acuerdo a lo que nos comentas, está ratificando que ese es el fin que tiene el Ministerio Interior. Por eso se ha creado este programa que se llama Proyectos, Voces y Regiones. Damaris, muy amable. Gracias por
tu intervención.
Que estés
muchas
gracias.
A ustedes, que estén muy bien. Bueno, muchísimas gracias por invitarme.
Bueno.
Hasta luego.
Adiós.
Agradecemos a nuestros invitados del día de hoy por compartir sus opiniones y experiencias. Creemos importante que la ciudadanía poco a poco se está empoderando y se necesita un mayor compromiso y escucha por parte de las administraciones de cada uno de nuestros municipios. Y los invitamos a que nos sigan sintonizando en la UD Universidad Distrital Francisco José de Caldas 90.4 FM. Gracias por escucharnos y esperamos compartir nuevamente con ustedes en una próxima oportunidad.